Muy buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas del Radio El Conquistador, la primera radio FM en Chile desde 1962. Aquí junto al diputado Diego Chalper, echando de menos a Barbarushka, que ya debe estar en Tokio, pero bueno. Pero tenemos noticias, obviamente, muchas, pero queremos concentrarnos a lo menos en dos en distintos planos. Uno, el tema de la reunión de hoy día a la mañana, que tiene que ver con el proceso constituyente. Y la otra, que está empezando ya las primeras repercusiones, el hackeo ni más ni menos que a 400.000 mails del Estado Mayor Conjunto. Así que esperamos satisfacer sus inquietudes ciudadanas sobre estos dos temas.
De viernes en la tarde.
Viernes en la tarde. Entonces, Charpe, cuéntanos la reunión de la mañana, lo que se debatió. Tengo entendido que fue entre las 10 y las 2 de la tarde, o sea, se debatió harto, ¿no?
Sí, mire, bueno, primero saludar a los auditores, Pancho, a ti, a la gente de la Radio Conquistador. A ver, efectivamente fue una reunión bien fructífera. La idea era que cada conglomerado planteara sus documentos de inspiración, de orientación. Nosotros quisimos poner arriba de la mesa un tema que, a ver, yo quiero ser súper franco con los que nos están escuchando. Contexto Chile hoy, 62% rechazó una propuesta, en mi modesta opinión, porque se fueron como 15 pueblos más allá. O sea, no es que la gente no quiera un cambio, sino que no quería una propuesta tirada de las mechas o largada completamente, pasada de largo. Entonces, en ese contexto, ese mundo hoy día, cuando tú le preguntas si quiere una nueva o quiere una reforma, ha ido creciendo, y eso es un hecho de la causa, la reforma. Ya, nosotros tomamos un compromiso por una nueva constitución, y yo la verdad que tengo una convicción de eso. Por lo tanto, ¿cómo articulas tú un clamor por no vivir de nuevo la experiencia, digamos, la traumática de la convención, con su maximalismo, con su irresponsabilidad, y al mismo tiempo abogar por una nueva constitución? Bueno, buscando ciertas garantías o ciertas tranquilidades para esa gente. Entonces la discusión de hoy día, una de las discusiones importantes, Pancho, fue sobre si es pertinente o no tener ciertos principios inspiradores. La verdad que el grueso estaba de acuerdo con tenerlos, de manera de dar cierta tranquilidad, de cosas que habían quedado más o menos zanjadas, y después obviamente la discusión se trasladó a cuáles serían esos principios inspiradores, y algunos, hay de todo.
Párate ahí, estoy pensando en otros auditores. Principios inspiradores son aquellos elementos que no se discuten en la Constitución, sino que ya están ex ante.
Claro, respecto a eso, Pancho, eso sí va a ser justo, también hay distintas visiones, algunos creen
que... Sí, obvio, pero te quiero decir que hay un dato. La Convención Constitucional que terminó tenía en su origen tres límites. Cuatro. Uno de los que me acuerdo. Chile tenía que seguir siendo una república.
Así es.
Si el 90% de los convencionales decían que Chile era una monarquía, no podían. ¿Ya? Exactamente. Segundo, que se respetaban los tratados internacionales. Tercero, que no se revisaban los fallos judiciales. Se perdió la cuarta.
Democracia.
Ah, ya, ok. Vamos. Oye, o sea, de tal manera que el debate de hoy día que está explicando Diego... No es un cuento, hubo ya límites a la convención.
Y tanto es así que en los procesos exitosos, ojo queridos auditores, los pactos de la Moncloa, España, el proceso alemán de 1947-48, son procesos que también tenían ciertas premisas en algunos casos, principios, los nombres son distintos, pero usted comprenderá que, el que conozco bien Alemania dijo, mire, discutan lo que quieran, pero Alemania va a seguir siendo una república federal, va a seguir siendo una república social. O sea, habían principios que estaban dados por las coyunturas. Entonces, fue bien interesante, yo quiero ser súper transparente, el grueso de los bloques estuvo de acuerdo con que era necesario dar esa tranquilidad. No puedo contar todas las infidencias, pero hay algunos sectores más minoritarios que no les parecía una buena idea, pero en general entendieron las distintas fuerzas que los chilenos tienen que tener ciertas tranquilidades. Hay acuerdos sobre la necesidad, y ahí hay distintas tonalidades, ¿no?, de tener espacios de experticia o de experto. Lo que pasa es que la palabra experto, después dediquémosle unos minutos, Pancho. Sí. Porque los expertos, usted sabe que... Y después, que teníamos que tener espacio a la legitimación democrática. Entonces, fue una buena conversación. Yo creo que las distintas fuerzas ya empiezan a sincerar sus distintas tonalidades. Bien buena voluntad, por ejemplo, el Partido Comunista. Me llamó la atención que quizá en el primer proceso ustedes acordarán que el 15 de noviembre no firmaron el acuerdo. Ahora los vi con más interés de participar. Hay que reconocer que el Partido Socialista y el PPD tienen una aproximación más moderada que la que tiene el Frente Amplio. Es una cosa que se constata por la realidad, en los tonos, en las cosas que proponen, en que entienden la necesidad de incorporar algún elemento de experticia. Y bueno, en el caso republicano pasó una cosa curiosa, Pancho, que hay que dejar la constancia porque estos son hechos de la causa. El Rojo Edwards abogó por un plebiscito de entrada y la presidenta de Republicanos descartó el plebiscito de entrada. Entonces ahí se produjo un hecho político novedoso porque en general...
¿Están los dos?
Están los dos.
Qué curioso.
Ahí se produjo un momentum, ¿eh? Porque en general es conocido por nuestros auditores que ese partido suele tener posiciones bastante unívocas. Aquí la verdad que quedó muy de manifiesto algo que yo sé que pasa, que es que dentro de todas las fuerzas políticas, esto, queridos auditores, las fuerzas políticas no son coros monocordes. Aquí hay distintas visiones a veces, especialmente en una discusión como esta. Entonces, estuvo bien interesante. Si le interesa al auditorio o a ti, Pancho, podemos profundizar sobre algunas cosas, pero ese fue el grueso. Hoy día se avanzó y la próxima reunión va a ser el próximo jueves, donde ya hay que aterrizar concretamente con opciones en términos de los mecanismos y vamos a tener varias reuniones. Se reconoció que es importante que además de esta reunión global, por decirlo así, hayan reuniones bilaterales entre las distintas fuerzas.
Ahora, siguiendo en el tema ciudadano, aquí como momentos distintos, lo que está planteando Chile Vamos, la derecha, es acuerdos básicos que no son discutibles en una nueva convención. Entonces sería interesante, porque yo vi una cosa en el MOL hoy día, pero que tú la contaras, que cuáles son los planteamientos que ustedes colocaron como posibilidades de acuerdo común.
Mira, eso es solamente un bosquejo. A ver, voy a buscar el documento para ser bien preciso.
De hecho, hay un documento formal de ustedes.
Sí, lo que pasa es que hoy día era el momento de llegar con algo ya más acotado, porque no... A ver, nosotros, por ejemplo, cosas que estimamos que son hoy día pisos de conversación, simplemente para que la ciudadanía no entre en un proceso de nuevas angustias, porque, a ver, la plurinacionalidad, me parece a mí, Pancho, y así lo dicen todos los estudios de opinión, además, es un tema que quizás porque fue maltratado o sobreexplotado, en fin, pero hoy día pareciera ser que la unidad del Estado, Chile es una nación, habrán varias culturas y discutiremos si Chile es un país intercultural, multicultural, en fin, pero plurinacional no. O sea, en el fondo pareciera ser que la unidad del Estado es un principio. Después, la existencia de tres poderes del Estado autónomo. No, es que mire, yo quiero tener sistemas de justicia. Pareciera que... A ver, podemos... Obvio, esto está en proceso de conversación, queridos auditores, pero las fuerzas políticas en general entendieron que parte de la angustia que se produjo era que parecía que todo el andamiaje de los tres poderes del Estado se estaba dejando atrás y innovábamos en todo. Entonces, presidencialismo con iniciativa del gasto, poder judicial autónomo sin autonomía, o sea, sin poderes judiciales paralelos, y en tercer lugar un Congreso bicameral con un Senado y una Cámara de Diputados. Podremos discutir cuáles son sus atribuciones, su composición, todo eso puede conversarse. Pero pareciera ser que este andamiaje... Y fíjense que aquí hay una cosa interesante, Pancho, porque se ha producido un diálogo natural entre los acuerdos que adoptó la coalición de ustedes en la víspera del plebiscito, diciendo, mire, nosotros estamos en aprobar para reformar y estos son nuestros ideales. Y acuérdense usted que rechazar para reformar también tiró arriba de la mesa una serie de principios que también se han traducido en una cosa interesante, porque para el socialismo democrático, por ejemplo... una angustia que han planteado legítimamente es que nos quedemos en un Estado, por decirlo así, en una mirada subsidiaria individualista, porque también, y por lo tanto, el que la centroderecha dio un compromiso con el Estado social de derecho le da garantía a los sectores de centroizquierda de también tener, o sea, esto es como un ensamblaje, se fijan, no es unilateral, ya, cortito para no latear. Después, cosas más indiscutibles, bueno, la consagración de las fuerzas del orden con un capítulo propio. Cuando pienso en las fuerzas del orden, Carabineros de Chile, el estado de excepción, con los cuatro estados de excepción que hoy día existen, o sea, no abrir discusión sobre la necesidad o no necesidad de un estado de excepción. Y ahí ya empiezan las discusiones, nosotros hablábamos de la necesidad de dejar clarito que va a haber una protección del derecho de propiedad, nosotros hacemos una bajada ahí respecto a los fondos previsionales y respecto a las aguas. De la centro izquierda nos dijeron, oye, al momentito, solo al principio, que las bajadas se puedan discutir. Entonces, yo creo que sería una conversa sana, porque en el fondo, para los bloques más de centro, centro izquierda, centro derecha, parece ser razonable que los chilenos no experimenten los próximos 6 meses una preocupación angustiante de que aquí se va a volver a conversar de nuevo todo. Sino que, oye, miles de cosas que discutir. Sí, a ver, hay mucho que se puede conversar, pero pareciera ser que al menos un índice global, protección del Banco Central, otra cosa más, o sea, cosas que los chilenos puedan tener la tranquilidad. Y fíjate que, y con esto me callo, en la víspera del antiguo proceso constitucional también hubo algunas fuerzas razonables que decían, oye, ¿por qué no hacemos un acuerdo político para dar tranquilidad de ciertas premisas? Y como ahí el ímpetu era distinto, refundacional, de crítica completa a las fuerzas políticas, de exacerbación de los independientes, en fin, eso no se fue posible. Y hoy día parece que el ambiente está más cargado a, por decirlo así, certidumbre y no a refundación.
Bueno, yo creo que en los planteamientos de la derecha, y dejo fuera a los republicanos con sus contradicciones, yo creo que vamos a compartir algunos de los que tú mencionas. Por ejemplo, Chile una república, Chile un estado unitario, Chile con los tres poderes autónomos y controlándose entre ellos. Va a venir el tema de las dos cámaras, dos cámaras simétricas, como es hoy día. He conversado con algunos que para superar el tema del Senado, el Senado sea igual como hoy, pero elegido proporcionalmente, como se eligen los diputados. Porque ahí hay una distorsión que se entiende en la lógica de representación regional, pero entendido en la lógica de representación popular, tendríamos el mismo Senado, los mismos 50 de hoy, pero elegidos en proporción a los votos de la región. Ahora, eso tiene también otras consideraciones. Habría más senadores de la metropolitana, de Valparaíso, de Concepción, por sobre las puntas. Pero bueno, donde a mí me llamó la atención, y seguramente te ocurrió en la reunión en la mañana, es en el tema de la libertad de elección en salud y educación. Porque eso hay que hacerlo compatible con algo que estamos todos de acuerdo, en el Estado social y democrático de derecho. Yo creo que ahí hay un nudo esencial para ponerse de acuerdo. Sí. ¿Cómo tú aseguras un Estado social y democrático de derecho? Que se entiende por tal el que tú accedas a calidad y oportunidad en salud, en educación, en vivienda y en pensiones, independiente de tu capacidad económica. Ahí hay un nudo, ¿ya? También me fijé en el tema del aborto. El aborto en la Constitución es raro, pero si en Chile los soberanos, que son ustedes, los parlamentarios, en algún momento aprueban una ley de aborto, como en tantos países, no lo cerraría, no lo clausuraría como debate. Bueno, pero lo importante es que, como tú dices, fue una buena reunión. Y claro, seguiremos avanzando después, una vez que nos pongamos de acuerdo en estos principios básicos, en cómo se elige. Porque en el tema de los expertos, por ejemplo, que tú dijiste que querías tratarlo individualmente, la propuesta socialista y PPD es que haya 35 expertos asesores, ¿estamos?, de la convención. Pero fíjense que nuestra propuesta dice que esos 35 se elijan de acuerdo a la votación de las listas que van a ir a la elección. Para decirlo de alguna manera, si el 40% de los votos de la nueva convención es de derecha, de los 35, el 40% son expertos de derecha. Y así busquemos la fórmula. Entonces, está el tema de los independientes, que hay que llevarlo dentro de las listas. Está el tema de cuál va a ser el voto, un voto nacional o un voto regional. Está el tema que si es un voto nacional, hay que ponerle un tope a la región metropolitana, no más allá del 30-35% de los candidatos. Entonces, lo importante, ciudadano auditor, es que el proceso constituyente empiece a tener un rumbo que permita bajar la incertidumbre. Por lo demás, El Cervel nos dice, Diego, que de haber elección de convencionales, es marzo o abril, no antes.
Así es. Oye, no, pero respecto a los expertos, para que los auditores empiecen a reflexionar este punto, ¿quiénes son expertos en constituciones? Porque tampoco nos podemos equivocar acá, porque en la convención había muchos académicos, ¿eh? Yo no quiero hablar en particular para que no suene a crítica, pero habían académicos. Los académicos tienen una ventaja, que es que entienden de procesos constitucionales y, por supuesto, su aporte es razonable. Pero construir una constitución no es redactar, y se lo dice alguien que hizo su doctorado en Derecho Constitucional, no es redactar un texto doctrinario, sino que es entender que las constituciones plasman los marcos de conversación que una sociedad se da para no inhibir la discusión política, sino que para darle un cauce razonable. Y a veces lo que pasa con los académicos puros es que intentan plasmar sus doctrinas en los textos. Ah, y eso no es, o sea, eso no es la constitución, eso podrá ser una revista científica. Entonces, la tarea que tenemos es gente que entienda que desde su experiencia, ya sea participando del Estado, ya sea cientistas políticos, en fin, gente que tenga experiencia o experticia, pueda contribuir a armar bien ese marco. Entonces, para que no quede aquí la idea de que vamos a tener 15 académicos que merecen todo mi respeto, yo también hago clases, pero que no estamos hablando de eso, ¿ah? Porque aquí a veces está la tentación de creer que esto lo van a resolver una especie de coloquio jurídico, y la verdad es que no es así. Aquí lo que estamos pensando, me parece a mí, es gente que pueda entender y contribuir a armar un marco que permita una deliberación razonable, siempre por gente que tenga legitimidad democrática.
Es interesante eso, porque claro, hay que explicarle a nuestros auditores que la noción de experto no está, como decías tú, circunscrita a doctores en derecho solamente, ni académicos que hacen esa clase. Pero bueno, lo relevante, en mi opinión, es que se avanzó. Ahora, en los plazos, el próximo jueves, la tercera reunión,
sí.
¿Qué se propusieron como tener acotado el próximo jueves?
Bueno, la idea del próximo jueves, obviamente hoy día quien mejor lo resumió, en mi opinión, ¿eh?, fue el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, porque Chile Vamos llegó, y lo trabajamos con mucha calma, con una propuesta contundente. Se fijan, alguien le podrá gustar, no le podrá gustar, pero no, nos preocupamos de llegar con un planteamiento. Y en eso, Camilo Escalona lo dijo públicamente, así que no cuento ninguna infidencia. Dijo que básicamente lo que hay es un, comillas, voy a usar su palabra, emplazamiento al bloque oficialista respecto del planteamiento de Chile Vamos. Y
yo creo
que si tú me dices en qué debe consistir la tabla del próximo jueves, primer tema en tabla, bueno, ¿cuáles son las reflexiones que surgen del bloque oficialista? Ahora, ahí se produjo un momentum, ¿eh?, que es que el bloque oficialista, lo saben nuestros auditores, es un bloque que está compuesto por dos coaliciones. De hecho, me da a mí la impresión que la aproximación de ambas en esta materia no es la misma. Por lo tanto, yo no sé si vamos a llegar a una conversación de todo el oficialismo o vamos a tener una conversación paralela con los dos bloques. Entonces, primer punto en tabla va a ser eso, o sea, cuáles son las impresiones del bloque oficialista del planteamiento que ha hecho Chile Vamos. Y después, me da a mí la impresión que ya tenemos que empezar a hilar fino con algunas cosas. Oye, a ver, ¿vamos a optar por un mecanismo mixto? ¿Vamos a optar por un mecanismo plebiscitario? ¿Vamos a optar por un mecanismo que se llama los mecanismos puros, en donde, por ejemplo, hay más énfasis en alguno de los elementos y no una combinación? De ahí ya yo creo que sería bueno, lo que hemos planteado nosotros, es que se empodere a un grupo de digamos, específicamente dedicado a hacer este desglose de cuáles son las bondades. Pues claro, Pancho enuncia una serie de temas que van a ser importantes, por ejemplo, en un formato que contiene un órgano electo. ¿Cómo se eligen? ¿Cuántos son? ¿Cuánto dura su mandato? ¿Qué pasa? ¿Te fijas? Entonces hay que ir entrando a esos detalles y la apuesta es que el próximo jueves algo de eso avancemos también.
Muy bien. Así bueno, que nos vamos a las comerciales, nuestra base material, ¿no? ¿No es cierto, José? Póngale la base material de este programa. Bueno, ciudadanos, volvemos a nuestra conversación con ustedes. Ya los dejamos al día en toda la conversación sobre el futuro proceso constituyente. Y quisiéramos, en esta segunda parte, ver el tema que les garantizo que ya es noticia y va a seguir siendo noticia por muchos días. Y quiero explicarles bien en el tema del hackeo al Estado Mayor Conjunto. ¿Y cuál es el problema que hay? Primero, decirles que el Estado Mayor Conjunto es una alta repartición nueva en Chile. Tiene 12 años de existencia. El Estado Mayor Conjunto reemplazó a algo que era histórico, que era el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Y el Estado Mayor Conjunto adquirió facultades y capacidades muy superiores a lo que reemplazó. Para hablar en castellano, el Estado Mayor Conjunto es el organismo que coordina a las tres instituciones de la Defensa Nacional: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Las coordina, las entrena, las capacita para los escenarios en paz, en la paz y en el conflicto externo. Ni más ni menos que esa es el Estado Mayor Conjunto. Segundo, este Estado Mayor Conjunto es dirigido por un alto oficial de cualquiera de las tres instituciones que se van rotando de acuerdo a la antigüedad de las instituciones. Entonces empieza el Ejército, creo que son 2 años. Ahora, el presidente de la República puede pedir la renuncia en cualquier minuto, pero con normalidad, 2 años el Ejército, después viene 2 años la Armada, 2 años la Fuerza Aérea y después vuelve el Ejército. Cuando digo un alto oficial, es o un general de división del Ejército, que solo está bajo el comandante en jefe, o un vicealmirante de la Armada, que solo está bajo del almirante, y un general de aviación, que solo está bajo del general del aire, que es el título que tiene el comandante y jefe de la Fuerza Aérea. Es una entidad, es una repartición pública, con personal administrativo, con civiles expertos, y sobre todo con personal del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Ustedes comprenderán que, dado los objetivos del Estado Mayor Conjunto, robar 400.000 mails de esa entidad, dado esos objetivos, estamos en un problema grave. Y el gobierno lo reconoce, que es un problema grave. De hecho, ya están saliendo a la luz pública, y van a seguir saliendo por decenas y por centenas, mails. Ahora, quiero así hacerles una prevención positiva. Los temas más sensibles para la seguridad externa del país tienen otros protocolos y bajo ninguna circunstancia se transmiten por mail. Y hasta ahí llego nomás, ¿verdad? O sea, los temas así, pero duros, yo espero que no estén en los mail y estoy seguro que no están en los mail. Y entendiendo por los temas duros, nuestra política de defensa, nuestra distribución estratégica, hasta ahí llego. Pero hay muchos otros temas que tienen que ver con comentarios, escenarios, hipótesis. Y les voy a poner un ejemplo. Ya circula un plan del Estado Mayor Conjunto para las Fuerzas Armadas y Policiales en la macro zona sur. ¿Quién está feliz con este robo? Bueno, la coordinadora Arauco Mellego, la resistencia en la Afkenche. Porque es cosa de meterse en Google y saber cuál es el dispositivo de ese plan en la macro zona sur para combatir la violencia. O en el norte, que los que están más felices son los que trafican con ciudadanos venezolanos y colombianos y que entran ilegalmente por la vía de la migración ilegal. Entonces tenemos mil cosas. Entonces, yo creo que hay que ser súper responsable. Yo creo que esto, Diego, por la connotación que tiene, es un ataque al Estado de Chile. Ciudadanos, escúchenme bien. Es un ataque al Estado de Chile. No es un ataque a un gobierno. No es un ataque a una institución, la Fuerza Armada. No, al Estado de Chile. Y conversando por aquí y por allá todo el día, fíjense que estos, los hackeadores, que todo esto es una organización que se presenta al mundo de la siguiente manera: es antiimperialista, anticolonialista y anti, comillas, represión militar. O sea, este grupo no es un grupo ingenuo o de compadres que no saben qué hacer y empiezan a hackear, no, tiene un propósito. Y por eso han atacado a empresas multinacionales, a empresas mineras. Y en el caso nuestro, yo creo que se va a confirmar porque ya está la información, ellas tenían la información antes. Y eligieron un día en particular para lanzarlo a la red. El 19 de septiembre. Y el 19 de septiembre, durante el día, hay dos hechos que seguramente estos tipos pensaron de provocar el mayor daño, el simbólico y el práctico. Es el Día de las Glorias del Ejército, uno, pero es el día que todo el mundo sabía que el presidente prendía vuelo con su ministra de Defensa y su enchocho a Nueva York. O sea, 14 horas de vuelo donde las principales autoridades del Estado estaban, por decirlo así, incomunicadas con el país. Entonces yo creo que eso me reafirma mi concepto de que es un ataque al Estado de Chile con ese objetivo de este grupo. Ahora, que vamos a tener que ser súper responsables cuando se analice, porque esto está en el aire. Yo hoy día en la mañana en Chilevisión había un periodista que se dedicó a investigar esto. Dice que los 400.000 mails están en el aire, es cosa de meterse y bajar lo que uno estima pertinente. Y les pongo un ejemplo, que es público, una repercusión, la primera repercusión, Argentina. Me llegó el diario El Clarín de Argentina, de Buenos Aires, donde una periodista se metió y pescó un mail. Mira, Diego, escúchame bien esto, pescó un mail. Mail que comenta que los analistas del EMCO, del Estado Mayor Conjunto, comentan la participación del actual presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, cuando no era presidente, y dice que apoyaba a Lula en su pelea con Bolsonaro en Brasil y apoyaba a la izquierda chilena como oposición al presidente Piñera. ¿Qué tal?
Imagínate.
Entonces, imagínense, le estoy colocando un ejemplo. Vamos a tener que acostumbrarnos, Diego, a los próximos días y semanas a centenares de ejemplos de este tipo. Así que en ese sentido, ciudadano.
Pero para nuestros auditores, Pancho, porque a ver, yo creo que los que nos escuchan dimensionan lo grave que es, dimensionan lo que significa que en un Estado. Y esto nos pone una tarea a todos, ¿eh? Yo no estoy en defensa, queridos auditores, pero que el sistema de comunicación interna del Estado Mayor Conjunto sea susceptible de ser hackeado, es algo problemático, por decirlo menos. ¿Ya? Entonces, va a haber una arista inevitable de búsqueda de responsables. Sí, claro. Y ahí algunos van a decir, mire, yo esto lo advertí, pero nadie me enganchó, y van a salir al ruedo, acuérdese de mí, los ministros de la administración anterior, los ministros de la administración actual, en fin, o sea, va a haber un proceso ahí, ¿no? Que de hecho estaba leyendo hace un rato que no se sabe muy bien si lo hace un sumario interno o ya de frente entre la Fiscalía Militar, primera arista. Segunda arista, obviamente la política, ¿no? De ahí, al menos desde Chile Vamos, yo no estoy en defensa de nuevo, pero no he escuchado a nadie que quiera buscar responsabilidades de la ministra Fernández. Ahora, no sé si alguien en la oposición va a querer buscar responsabilidades. Ahí hay otra arista. Y la tercera arista que me parece interesante, que ahí sí me gustaría preguntarte, es ¿qué es lo más grave? Es raro para la pregunta, porque yo me imagino que lo más grave tú no lo quieres revelar porque fuiste ministro de Defensa. Pero para dimensionar la gravedad, o sea, en el fondo. Claro, las tácticas de movilización de tropas en el estado de excepción de la macrozona sur, grave. Ah, pero para que nos hagamos una idea, o sea, ¿de qué orden de preocupación podemos llegar a tener? Porque lo que nos comentan algunos auditores ahora, porque este programa en vivo, auditores, son básicamente, ¿de qué estamos hablando? Porque todavía es una cosa muy etérea para el ciudadano promedio, Pancho.
Mira, estamos hablando, hablemos de seguridad interna y estado de excepción. Es altamente probable de que en los mails de acceso libre esté la planificación militar de los estados de excepción en el sur.
¿Pero eso cuánto demora en modificarlo, Pancho?
Ah, no, se puede modificar, pero te quiero decir que para la coordinadora Arauco Mayeco este es un festín. Porque esa planificación, que se puede, obviamente que no es que se pueda, se tiene que modificar, le permite a la coordinadora Arauco Mayeco saber cómo se planifica el combate a ellos. ¿Cuánta dotación? ¿En qué lugar la dotación? ¿Con qué equipamiento? ¿Con qué doctrina del uso de la fuerza? Por eso yo te digo que es un canapé. Perfecto. Eso es la seguridad interna. Yo creo que tiene dos expresiones, ¿eh? La macro zona sur y la macro zona norte en el tema de la inmigración ilegal. Porque este famoso cartel, ¿cómo se llama? El del norte, de los venezolanos. Tiene un nombre raro. Aparece cartel ciudadano. Lo que hace, no está ganando plata con el narcotráfico. Ese cartel lo que está haciendo es comprar un ser humano en Venezuela.
El tren de Aragua.
El tren de Aragua. Traerlo clandestinamente por todo el continente y meterlo a Chile ilegalmente, y por eso cobra. Entonces, por ejemplo, es evidente que Carabineros por sí mismo no puede cuidar toda la frontera. Entonces, seguramente el plan alternativo del uso de las Fuerzas Armadas en el control de la migración ilegal está en los mails, por ejemplo. Ahora, les reitero, no creo que esté en los mails porque sería ya una estupidez de marca mayor y confío en que eso no ocurrió. Lo que Diego me pregunta, y que es difícil respuesta. ¿Qué es lo que más le interesa a un país, por decirlo conceptualmente, con respecto a un vecino? ¿Cuál es su disposición operativa? ¿Cuáles son el material operativo que tiene de combate? ¿Cuáles son los planes de traslado de una fuerza con respecto a otra? Eso obviamente tiene que estar.
¿Pero por qué podría estar eso en un mail? Así,
no puede estar en un mail.
o sea, yo quiero creer que eso está guardado en algún software de alta.
Bueno, en mi tiempo ni siquiera el software, Diego.
Claro, ya. Entonces, por eso te digo, o sea, quiero creer que no hemos llegado.
No, yo espero y tengo confianza que es ese material. No, ahora, obviamente que yo les garantizo, ciudadanos auditores, que en este minuto en Buenos Aires, en Lima y en La Paz, debe haber gente con horas extraordinarias bajando los mails, obvio.
Sí, claro. Oye, no, difícil tema. Te tengo una mala noticia, Pancho Vidal.
A ver.
Gol de Marruecos. Tú no sé si sabes que está jugando en este minuto un partido de amistoso Chile contra Marruecos. Bueno,
te quiero contar. Gol de Marruecos, ya.
Te quiero contar que acaba de ocurrir un gol de Marruecos. Que para lo que nos
interesa. Lo que falta es que llegaron pocos jugadores del Wander, de Berizzo.
Claro. Oye, bueno, ¿y qué más temas tenemos, Panchito?
De lo otro, ya solamente para terminar, quiero decirle, bueno, sigue el tema del TPP-11, que es muy importante.
Y... Oye, ¿qué ensalada tienen en tu gobierno? Mira, hoy día salió la ministra de Medio Ambiente diciendo que no sabía lo que son las side letters. Mira, habiendo tantas capacidades de poder decir una cosa distinta, mira, puede decir, mira, esto no es mi tema, ya se pronunció el ministro Marcel, que fue lo que terminó diciendo después. Pero como una ministra del ramo, porque a ver, yo entendería esto con todo el respeto que me merece la ministra del deporte, pero la ministra del deporte, en estricto rigor, ¿qué impacto tiene respecto de ella el TPP-11? Algo poco, siempre, algo, poco. Pero poco. Entonces que ella diga, mire, no tengo idea de lo que son las side letters o no es materia de mi competencia, pero el tratado contempla temas medioambientales.
Obvio, son aspectos sustantivos.
Entonces, ¿cómo la ministra de Medio Ambiente se permite decir que no sabe lo que son las side letters cuando son una de las herramientas que está empleando el oficialismo y el gobierno para favorecer la aprobación del tratado? Entonces, presidente, por favor, que circule más la minuta.
Sí, oye, lo otro que quiero decirle que desde el punto de vista político, señor auditor, este debate al interior del gobierno es clave. Porque aquí hay dos posiciones en las coaliciones. La posición que dice, presidente, retire el proyecto y no se vota. Y la posición que dice, presidente, no retire el proyecto y que se vote. Eso no es baladí, porque está expresando dos concepciones al interior del gobierno y que de alguna manera expresa también, aunque hay cruzado, a las dos coaliciones.
Yo creo pero que, yo si, creo que... Pancho Vidal, si retira el proyecto, el cambio de gabinete es un puro chamullo. Así de claro, un puro chamullo, porque quiere decir que sigue mandando la izquierda dura dentro del gobierno. Y acá ojalá, presidente, no se equivoque. Permita que se vote. Si nadie dice que usted sea el guaripola, lo apoye. Cuando yo veo que Revolución Democrática dice que esto es propio de un modelo imperialista. Oye, déjense de lecera si lo está empujando Canadá, que hasta donde yo vi estábamos abrazados del cogote allá en la ONU con el presidente de Canadá. Entonces,
y Vietnam.
Y de Vietnam, de Japón. Para que sepan, a ver, queridos auditores, esto significa arancel cero para muchos productos chilenos.
3.000 productos. 3.000.
Claro. Entonces, aquí estos no son temas. A ver, yo entiendo que podemos tener discusiones, cuánto mercado, cuánto Estado, todas las que quieran. Pero acá estamos hablando de países que no son, digamos, cualquier país. Entonces, yo mira, yo no aspiro que el gobierno lo apoye de manera uniforme, pero que estén pensando en que no se vote.
Entonces, bueno, hay una petición expresa del jefe de bancada del Partido Comunista, pero yo creo que el presidente, si Marcel sigue siendo ministro de Hacienda, como lo es, esto se va a votar en la próxima semana en el Senado.
Tal cual. Y es probable que, ojo, esto es probable que sea esta semana, o sea, no es, esto se va a votar, y yo tengo la impresión, y además yo quiero decirle una cosa, queridos auditores, esto fue un acuerdo de comité, y el Frente Amplio tiene fuerza en el gobierno porque es parte de una coalición, pero en el Senado, el Frente Amplio, queridos auditores, tiene un senador. No lo miro en menos, pero obviamente hay 49 más. Entonces, no puede pretender una persona imponer los términos de todo el resto. Entonces, mi impresión es que esto se va a votar, y tengo noticias, queridos auditores, es probable que se apruebe.
No, si se vota, se aprueba. Obvio, porque hay senadores socialistas y PPD que están por aprobar. Estoy pensando en José Miguel Insulza, socialista, Lagos Weber, PPD. No, están los votos. Además, les recuerdo que es la mayoría. O sea, la mayoría de los presentes. Claro. Dado la connotación que tiene el tema, seguramente van a estar todos o casi todos. O sea, si fueran todos, se requieren 26 votos. La derecha, 25, sumando en el número 25 a los republicanos con Rojo Edwards, y van a haber 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos del oficialismo.
Oye, dos noticias, una mala para Chile y otra mala para Pancho Vidal. Noticia mala para Chile, gol de Marruecos, segundo, vamos 2-0 abajo con Marruecos.
Ya, qué lindo. Malo.
Y la tuya mala, no sé si mala o buena, pero se está constituyendo en este segundo, queridos auditores, y se puede seguir por live stream, los amarillos por Chile. Ahí está.
Mira, va a ser muy bueno porque nos va a permitir en la centro izquierda despejar a los socialistas democráticos de los neoliberales de centro.
Oye, pero va a tener un diputado amarillo por Chile, ¿eh? Y eso sí, le da... Pues, acuérdate de mí, van a pedir presencia en la mesa constitucional, ¿cierto? Sí, te ríes, pero es verdad.
Sí, es verdad, sí, claro. Vamos a ver en la primera elección cómo le va al nuevo partido del centro democrático.
Oye, pero
ya, muchachos, hemos llegado al fin de esta semana, echando de menos, por lo menos estoy con yo y seguramente Diego, a nuestra Barbarushka, que debe estar en una pagoda en Tokio. Nos vemos.
De puro envidioso, queridos auditores. Un abrazo. Un fin de semana. Saludos, Pancho.
Igual, que estén bien.
¿Tienes el Mercurio, no?
Sí, mañana.
¿Y de qué vas a escribir última frase?
Dice el título: ¿qué hacer? Dos puntos. Una propuesta.
¡A mierda! Ya. Ahí tienes.
Ya, chao.
Chiquillo. Adiós.
Chao, chao.